¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, pues, bienvenidos a este programa que se llama, La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, a esta hora bonita, en las 5 de la tarde, de la luminosa tarde cubana. Y como siempre, conversando contigo, mira, continuamos todavía, naturalmente, con esta emergencia tremenda respecto a lo del coronavirus. Espero que esto dentro de poco, pues, termine y regresemos todos a la normalidad. Tú sabes que yo tengo este tono mío de optimismo respecto de esto. Por supuesto que se encuentra, como siempre, aquí, acompañándome mis buenos amigos, pues, Viñoli y May Vázquez. Y yo pretendo, incluso hoy ya, y posiblemente ya mañana, creo que mañana y pasado, que va a ser ya, pues, casi terminando, pues, la semana, es regresar a la esencia de este programa con temas que sean interesantes, que sean mucho más animosos. Pero hoy todavía, como parte de lo que he estado conversando contigo recientemente, y había anunciado ayer que muchas veces, a veces yo no puedo honrar la promesa que hago porque pasa algo y todo lo que sea. Pero estábamos comentando ayer que este asunto, este barco que se llama el Braemar, este crucero, registrado por una compañía británica y que, qué pena, tiene pasajeros enfermos de coronavirus y anda el barco por ahí que nadie lo quiere recibir, me ha dado mucha pena. Y yo, por supuesto, que como exiliado cubano y sabiendo lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años, he adoptado a través de aquí la emisora y también localmente en Miami una pose, digamos, vamos a decir que discretamente crítica, teniendo en cuenta que después de 60 años sabemos que ninguna de las cosas que aún bajo un manto, una faz de humanitario de Cuba, todo eso generalmente tiene malas intenciones, tiene propaganda, todo eso. Y por tanto que este gesto que ha tenido Cuba de haber dicho que quiere admitir este barco allí, Cuba que no está, como dice la famosa frase, el horno no está para pastelitos. A pesar de eso, de que por supuesto que uno desconfía de la buena intención, O sea, que hay detrás de esas segundas intenciones, lo cual invalida cuando una persona o una entidad o algo hace algo que aparentemente parece que es buena intención, pero detrás hay otras intenciones, ya eso ilegitimiza la bondad o la buena voluntad de esa acción y uno termina, pues, francamente criticándolo. Ahora, poniendo eso de lado, sí, por otra parte, a pesar de que pensando en ti como cubano, que todos estamos en riesgo, lamentablemente, de contraer este virus, pero especialmente el caso de Cuba, que además tiene tan poca preparación en este momento para, no solamente para manejar lo que es común en Cuba, una gripe común y corriente, hasta una cosa como esta, que es una emergencia tremenda, que de pronto, con el puñado de casos que tiene Cuba, de pronto desembarquen a gente allí, que además, de acuerdo con el grado de contagio intenso, es sumamente contagioso, este virus, con que esté como aquí, por ejemplo, que aquí están recomendando que las personas estén aparte una de otras, 6 pies, 2 metros. Dime tú, con que bajan a los pasajeros allí, pues por supuesto que esto puede expandirse de pronto y a consecuencia de anclar este barco en La Habana o en Mariel, pues incrementa el número de casos, que Cuba no está para eso, el número de casos de coronavirus. Ahora, quitando todo este lado, ¿no? Yo pensando en ti, que yo no quiero que tu situación empeore. De hecho, estaba mirando un señor que entrevistaron en Cuba. Este señor atendiendo un carro del año 48, ahí lo vi, y diciendo, dime tú, ahora estoy llegando acá. El hombre preocupado, ¿por qué no va a estar preocupado? Pero saliendo de ahí, realmente, por otra parte, me alegra en el sentido de los pobres pasajeros, que finalmente podrán regresar, si esto termina felizmente, podrán regresar partiendo o podrían regresar partiendo de Cuba a su país de origen y nada, que allí les atiendan. Realmente, para mí es una sorpresa. Yo desconozco la mecánica y la logística que ha habido tras este caso de este crucero, porque otros cruceros que han estado en esta situación, pues, han sido recibidos en diversos puertos. Yo francamente no sé qué es lo que ha pasado con este, pero poniendo de lado esta preocupación que tengo respecto de Cuba y todo eso, y que además también aquí hay quien ha estado pensando que a través de mala intención, como aquí siempre ha habido rumores de que, por ejemplo, que el famoso SIDA viene a través de la triangulación, fue Angola, Cuba, Estados Unidos y Cuba, que ha estado todo el tiempo, pues, tratando también de hacer daño en otros sentidos, ha perjudicado a todo un continente con las guerrillas y todo eso. Cuba ha sido un vector de tantas desgracias. Cuba comunista, me refiero, no a la nación cubana, sino me refiero a este sistema de 60 años. Pues también hay gente, está preocupado aquí en Miami, que esto ocurra, y hay por eso quien está diciendo que hay que, más allá de las tristezas que va a traer esto para la reunificación de la familia cubana, que suspendan los viajes estos de visitas de cubanos. Yo no estoy en esa situación, yo no voy a tampoco en este caso pues a proyectarme en un sentido o en el otro, porque sé naturalmente que eso, por supuesto que todo ese dinero va a parar a las arcas del gobierno para que esto se siga manteniendo y golpeando a damas de blanco y acabando contigo lo que fuere, pero también está el lado humano, que hay quien pone todo eso de lado y va a ver a su familia, pero hay quien está aquí, a pesar de todo eso, abogando porque previendo la posibilidad de contagio con este asunto de este barco, que Cuba comienza a enviar acá entonces personas enfermas, y por tanto aquí hay en Miami quien está abogando que, del mismo modo que hace horas, digamos, el gobierno de Estados Unidos a través del presidente Trump, con una medida preventiva, cortó los viajes, los vuelos, los cortó a Europa, que por qué no cortar la misma historia con los viajes de Cuba a través de una mentalidad puramente preventiva. Este barco que ha estado dando tumbos por ahí, pues bueno, como te cuento, sí, vamos a ver en qué termina finalmente toda esta historia, en qué va a parar. Pero mientras tanto, de verdad que por lo menos me alegra que, en el caso que esto termine, felizmente para los pasajeros que están padeciendo en este barco dando tumbos por ahí encerrados, que posiblemente minuto a minuto sea exponencial la posibilidad de que estos pasajeros se vayan enfermando más y más dentro de ese barco. Ahora, desprendiéndome de esto, como te conté, y lo que te había prometido ayer, que sí voy a honrar hoy, es esta historia que seguramente muchos de ustedes la han conocido, pero acaso otros tantos no la haya conocido, que es el hecho de este barco, hablando de barcos, hablando de esta manera, barcos apestados, barcos que por razones de salud o por razones políticas como este que te voy a mencionar aquí, porque incluso lo voy a dejar de lado con tal de priorizar la narrativa, tenía que incluso los detalles de la historia de este barco inglés, el Bremer, este que está dando vueltas por ahí, cuando fue hecho, un barco del año 93 y todo eso, pero voy a dejar eso de lado para venir a esta historia terrible. Terrible, sí, una historia muy triste también del famoso barco del San Luis, el St. Louis, el MS St. Louis, que llegó a La Habana en la primavera del año 1939, este barco con estos refugiados judíos que estaban intentando escapar de la Alemania ya desencadenada y nazi, tratando pues de escapar de la persecución antisemita. Y este barco llega a La Habana y en La Habana no puede bajar a su carga de refugiados. Te voy a contar la historia y la tengo organizada de esta manera. Primero, déjame contarte primero acerca del barco. La historia esencial es esta: un barco alemán, de bandera alemana, pero con judíos en el año 39, antes de que comenzara la guerra. Esto es en mayo. La guerra, hay que recordar que comienza el día primero de septiembre del año 1939, eso es cuando Hitler cruza la frontera con Polonia, invade Polonia, es lo que todos los historiadores dicen, que ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Y esto ocurre antes que eso pase, esto fue en mayo del 39, llega el barco, estos judíos escapan de Alemania en este barco de bandera alemana bajo el gobierno nazi, tratando de hallar amparo en Cuba, y les es negada la entrada, les fue negada la entrada después en otro par de puertos. Y finalmente se cree que muchos de estos judíos terminaron, pobrecitos, terminaron en los campos de concentración, especialmente incluso en Auschwitz. Ahora, ¿cuál es la historia? Esta es la esencia de la historia, pero te lo voy a contar ahora, incluso con los detalles del barco y algunas personalidades que son importantes dentro de esta historia. El barco, como se llamaba, era Motorschiff St. Louis. Era un barco, o sea, era un crucero, un ocean liner, un crucero, un barco de línea alemán, que llevaba 901 refugiados judíos de la Alemania nazi en el año 1939, intentando escapar de la persecución antisemita en Alemania. Los refugiados trataron de desembarcar en Cuba, pero les fue denegado el permiso para desembarcar en La Habana, particularmente. El capitán, que se llamaba Gustavo Schroeder, un apellido puramente alemán, con diéresis y todo eso encima de la O, vino también a Estados Unidos, también vino a Canadá, tratando de encontrar una nación, un país que le diese refugio a estos judíos, y también en estos dos casos, después de La Habana, le fue negado el desembarco pues a los judíos. una cosa muy fea y muy terrible. Finalmente el barco regresó a esta licencia, regresa a Europa, donde algunos países, como el caso de el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Francia, pues sí, les dio refugio pues a estos judíos, se los dio allí. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos de ellos después, estos países, en el caso de Bélgica, en el caso de Francia, que tú sabes que Hitler termina llegando pues a invadiendo, mi papá siempre me contaba que aquel día, aquella tarde en el año 1940, que él se encontraba en el Parque de la Libertad en Matanza, siendo un muchachón en sus veintitantos años, el periodiquero en la calle diciendo, cayó París. Mi papá siempre me decía que esas noticias, así como cuando aquí en New York en el año 1912, se hundió el Titanic. Mi papá siempre me comenta a mí que de las noticias así terribles que él escuchó en su juventud a través de un periodiquero en la calle, ahí en Matanza, que fue donde nació mi padre, una fue cuando decía, murió Gardel, se mató Gardel, y la otra es esta noticia de cayó París en el año 1940, y cuando Hitler invade pues a Bélgica, invade París, estos judíos, más los que ya se encontraban allí en Francia, pero los judíos que venían en este barco, fueron capturados, enredadas, y algunos sobrevivieron, pero otros fueron a parar a campos de concentración, como el tristemente célebre campamento este de Auschwitz, que personalmente yo conozco, y también Viñoles lo pudo visitar, y terminaron siendo pues masacrados allí. Este barco, el San Luis, este barco fue construido, esta es la historia del barco, este era un barco, era una motonave, o sea, estamos hablando de una época en que todavía muchos barcos eran de vapor, por eso es que este barco se llamaba, en el nombre es MS, que significa Motor Ship, o sea, significa motonave, o sea, no era un barco de vapor, era un barco moderno, un barco diésel, hecho en los astilleros de Bremen, hecho por la compañía Bremer Vulcan, que es como sería en alemán, y este barco comenzó pues a navegar para esta línea que se llama JAPAC, que seguramente tú has visto algún barco de contenedores allí en La Habana, esta compañía que realmente como se llama Hamburg America Line, y el barco fue bautizado como San Luis en honor a la ciudad de St. Louis en Missouri, una ciudad muy bonita que tiene ese arco famoso que es lo que le identifica, es una ciudad que conozco, y como ocurre en el mundo en naviero, este barco tuvo una nave gemela que se llamó igualmente MS Milwaukee. O sea, era un barco, insisto, no era un vapor, era un barco moderno, un barco con motor diésel. Y este barco fue registrado, en todo el tiempo estuvo registrado en Hamburgo, la bandera era Hamburgo alemana, y por supuesto entre el 33 y el 45, este barco pues por supuesto que estuvo registrado bajo la Alemania nazi. Este barco comenzaron a hacerle la quilla, señores, se la comenzaron a hacer, pues el día 16 de junio del año 1925, y fue botado al agua el día 2 de agosto del año 1928, e hizo su travesía inaugural el 28 de marzo del año 1929, según quedó registrado, pues en la bitácora del barco. El St. Louis regularmente hacía la ruta transatlántica norte, iba de Hamburgo a Halifax, en Nueva Escocia, o en Canadá, y terminaba en New York y hacía el recorrido de vuelta, pero también por temporadas, sobre todo en invierno, cubría la ruta de Canarias a Madeira, en Portugal y a Marruecos, y desde los inicios, en una época en que estos barcos solamente eran barcos, pues barcos de pasaje, sin embargo, en esta época este barco ya hacía rutas de placer. Durante la Segunda Guerra Mundial, comenzando en el año 1940, fue fundado en la norteña ciudad portuaria alemana de Kiel, para ser usado como hospedaje en el bombardeo de los aliados a la urbe esta alemana, el día 30 de agosto del año 1944, fue severamente dañado, pero no se hundió. Fue reparado y usado posteriormente en la posguerra en el año 1946 en Hamburgo como hotel, hasta que finalmente fue vendido, como pasa con los barcos cuando terminan su vida, como chatarra, desmantelado, pues en el año 1952. Ahora, señores, el episodio histórico que le dotó de notoriedad hasta hoy es el haber servido de este fallido vector para salvar un grupo de judíos que quiso librarse de la persecución antisemita de la Alemania nazi. Y aquí en este momento tengo que citar a Billy Joel, porque recuerda que la familia de Billy Joel, alemana, alemana de Nuremberg, su papá, y que era en ese momento un jovencito, un niño, un jovencito, y su familia paterna, son de los judíos que se dan cuenta que lo que le viene encima en la Alemania nazi es terrible, lo que termina desembocando en el Holocausto, y se van a La Habana. Es la razón por la cual, te lo he comentado a ti aquí, el papá de Billy Joel, antes que naciera Billy Joel, estudió en La Habana, en la Universidad de La Habana. Eso está probado a través de la biografía de Billy Joel, te lo he contado. ¿Por qué? Porque en ese momento, esto es una historia muy triste, en ese momento los judíos no eran bien recibidos en el mundo. Los judíos han tenido históricamente, tristemente, una historia desde la época de fundación de la nación judía, desde la época, incluso la época de Egipto y todo aquello, pues han tenido esta historia terrible de rechazo. ¿Y qué es lo que pasa? Se iban a La Habana, ¿para qué? Se iban a La Habana porque desde La Habana utilizaban a La Habana como trampolín para venir a parar aquí a New York. De manera que el papá de Billy Joel pudo haber estado en el San Luis, no fue a través del San Luis, se fueron a través de Suiza y terminaron llegando a La Habana de otra manera, pero pudieron haber estado a bordo del San Luis. El San Luis sale de Hamburgo, Hamburgo es muy importante la historia de este barco, sale hacia La Habana, Cuba, sale el día 16 de mayo del año 1939. Eso fue, fíjate tú, 6 meses antes que ocurriese el episodio conocido como de Kristallnacht, que eso es lo que significa la noche de los cristales, aquella noche terrible en que hordas nazis, de autoridades nazis, pues rompieron a todos los negocios de los judíos en Alemania y los arrestaron. Fue una noche terrible conocida como la noche de los cristales. Por eso es que esto pasa, este barco sale unos 5 o 6 meses antes que esto ocurra. Y después de una veloz travesía de 14 días de este barco, pues el barco termina finalmente llegando sin escala. El día a las 4 de la mañana del día 27 de mayo del año 1939, repito, el día a las 4 de la mañana del 27 de mayo del año 39, el barco termina anclando en la parte de atrás de la bahía de La Habana. Sin embargo, ya en ese momento, aunque lanzó el ancla ahí, no le permitieron atracar en los espigones de desembarque de la bahía de La Habana entonces, en el año 39. En ese momento, el que era el presidente de Cuba, presidente, era Federico Laredo Bru, señores. Y este presidente de Cuba, aquí yo tengo que hacer un alto que seguramente me voy a desbordar ya la segunda media hora, pero Federico Laredo Bru fue presidente de Cuba entre el año 36 y el año 1940. Este es un personaje que en la historia de Cuba, esta reciente, pues lo ignoran y casi nunca se habla de él. Fue presidente después de este turbulento periodo de la caída de Machado, en el que a través de una sucesión de hechos pasaron por la presidencia de Cuba, pasó Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, provisional, tengo que apuntar, pasó también Miguel Mariano Gómez y Arias, que era hijo del famoso José Miguel Gómez, conocido como Tiburón se baña pero salpica, y Federico Laredo Bru, un personaje para mí francamente interesante. Federico Laredo Bru, señores, nació el día 3 de abril del año 1875 en Remedios Las Villas, en Cuba, y murió repentinamente el día 7 de julio del año 1946 en La Habana, a los 70 años. Fue el último de los miembros del Ejército Libertador Patriota Cubano, Mambí, que llegó a la presidencia, llegó al Palacio Presidencial, ganó la vicepresidencia primero de la República en el 36 con el boleto que era la Alianza Tripartita, con Miguel Mariano Gómez, que acabo de citar como presidente. El día 24 de diciembre, o sea, el día Nochebuena del año 36, es que ocupa la presidencia hasta el día 10 de octubre del año 1940. Heredó, señores, Laredo Bru, heredó sin duda un periodo muy difícil en la historia convulsionada de Cuba en aquel momento, porque fue un momento política y económicamente y socialmente muy difícil, en que él intentó estabilizar a Cuba, y de hecho lo logró. Fue benefactor de la sociedad cubana, tomó muchas medidas de saneamiento, progreso en Cuba, entre ellas, escucha lo que hizo Laredo Bru, promovió la famosa ley de los 9 centavos sobre el saco de azúcar, que le había costado eso la presidencia a su predecesor, en una era en que la economía cubana pasaba diametralmente por la industria azucarera. fijó la zafra azucarera, que esto es una cosa interesante que en Cuba hoy día casi no se habla, pero la producción azucarera era marcada cíclicamente, de acuerdo con cada momento histórico, de una producción particular, de manera que él fijó la producción en casi 3 millones de toneladas de azúcar en una época en que el precio del azúcar tenía 1.7 centavos la libra. Y la Red Obrú también realizó reformas, como por ejemplo la convierte en autónoma a la Universidad de La Habana, creó los institutos de segunda enseñanza, el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, fundó junto con Batista las escuelas rurales, fundó también el Instituto Cívico Militar, los hogares infantiles campesinos, la Dirección Nacional de Deportes, el Servicio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Tuberculosis. Esto es una época, este Consejo Nacional de Tuberculosis, esto es importante, hoy día parece que no. Esto es una época en que la tuberculosis, señores, hacía estragos en Cuba. Y estos son de estas cosas que esta Cuba de hoy día ignora, y este tipo de personajes pues casi nunca lo deja que aflore. También Bru promovió la organización de la, esto es muy importante, de la Asamblea Constituyente en el año 1839 para redactar una nueva Carta Magna o Constitución, lo cual derivó después en la avanzada Constitución del año 40, la Constitución del 40, que está considerada todavía hoy una de las mejores y las más progresistas de la época. Y tras negociaciones, Laredo Bru decidió finalmente, en este momento particular que nos ocupa, ya a punto de pasar la segunda media hora ahora, decidió no otorgar el permiso de bajada de los judíos del Saint Louis en La Habana. Y algunos historiadores señalan que realmente él no es exactamente, él fue el vehículo para que esto pasara, porque según historiadores señalan, la decisión, lo que hizo, se hizo fue eco de la ciudadanía cubana que temía que en ese momento esos casi 1,000 inmigrantes podrían competir con los empleos en un país que había venido batallando la Gran Depresión de esa época y tras un periodo irregular de estabilización tras la caída de Machado. De hecho, en La Habana se había producido una manifestación antijudía en mayo también, que algunos historiadores creen, por otra parte, que no fue natural, sino que fue promovida por agentes nazis que habían penetrado pues a Cuba en esa época. Y señores, nada, finalmente el día 2 de junio, el Saint Louis, por orden del gobierno cubano, levantó el ancla y salió de las aguas cubanas. Una decisión que, esto se trató, pero finalmente no pasó. Pero hay aquí detalles interesantes que te voy a estar comentando ahora en la próxima media hora. Porque, por ejemplo, aquí hay un aspecto de corte puramente legal. Aunque los pasajeros de este barco habían decidido comprar, adquirieron visas legales, no pudieron bajar como turistas porque la ley cubana recientemente había cambiado. Y este cambio incluyó también, o sea, no admitían visas de turistas, y ese cambio también incluyó pues a los refugiados políticos. De manera que el día 5 de mayo del 39, 4 meses antes que la Segunda Guerra Mundial comenzara, La Habana abandonó una política pragmática que tenía justamente de inmigración a través del decreto 937, que restringía, excepto para los norteamericanos, a través de una multa, o sea, un fee, una cuota de $500, una autorización que había que pagar por ella esa cantidad de dinero, impedía a través de la Secretaría de Estado y la Secretaría de Trabajo, impedía que llegasen pues extranjeros a Cuba. Y aunque estos permisos los tenían los judíos, sin embargo, esta ley el día 5 de mayo invalidó retrospectivamente a cualquier foráneo que llegase a Cuba, de manera que los judíos, estos que estaban en este barco, cayeron en este limbo lamentable que impidió que ellos terminasen pues desembarcando a La Habana. O sea, no fue solamente, digamos, una decisión así, digamos, de corte arbitrario, sino que hubo una serie de elementos, de manera que esto, como este elemento de corte puramente legal, que impidió que llegasen pues estos turistas no, que llegasen incluso como turistas estos refugiados, y esto les pasó. Vamos a un corte ahora, señores, aquí ahora, justamente en la barbacoa de Pepe, porque sí, a pesar de esta restricción, bajaron 28 pasajeros, bajaron, y te voy a contar en la próxima media hora. Estás escuchando en este momento pues la barbacoa de Pepe, así que nada, regreso contigo ahora en unos segundos, en la segunda media hora de este programa, para contarte cuál fue el destino de este barco, el San Luis, que no pudo desembarcar su carga de refugiados en La Habana, aunque 28 sí lo hicieron. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué tal, amigos? Otra vez, pues, bienvenidos a esta segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, ahora a las 5:30 de la tarde cubana, la bella tarde cubana, contándote esta historia que hacía rato venía acariciándose para ti, la historia del barco Saint Louis, este barco con refugiados judíos que llegó en mayo del año 39 a La Habana en el afán de salvarse de la persecución antisemita durante el régimen nazi, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y lamentablemente llegaron a La Habana en el intento de convertirse en refugiados, y sin embargo Cuba les negó el derecho a entrada, salieron de ahí, vinieron a Estados Unidos en el barco, tampoco pudieron entrar acá, también se les negó el derecho, trataron de hacerlo en Canadá, pasó exactamente igual, tuvieron que remontar al Atlántico otra vez, camino otra vez hacia Europa, y allí en Europa pudieron ser desembarcados en varios puntos, pero finalmente otra vez terminaron siendo detenidos por las redadas nazis, y muchos de ellos lamentablemente terminaron muriendo en los campos de concentración. Ahora bien, para terminar esta historia, de estos 930 y tantos que estaban en este barco alemán, 28 sí lograron desembarcar en La Habana. ¿Y por qué 28 sí y el resto no? Porque de estos 28, 22 eran judíos que tenían visa americana, y los americanos sí podían, con esta nueva ley que recientemente había emitido Cuba, que comenzaba a manejar la política migratoria de otra manera, estos fueron beneficiarios de esta excepción que sí permitía, con un pago de $500, que llegasen los americanos, y ellos tenían visa americana. O sea, así que se quedaron 22, y de estos 22, 4 eran españoles, ciudadanos españoles, que pues pudieron por esa razón llegar, porque además por la relación esta de Cuba-España histórica de toda la vida, y además había dos cubanos a bordo de este barco, por tanto, estos sí pudieron desembarcar. Hubo otro que fue atendido por razones médicas, fue un pasajero desesperado, que estaba desesperado, hizo un intento de suicidio, cortándose las venas. Hay una historia, no he podido comprobar hasta qué punto esto será cierto, no, pero hay una historia añadida que dice que aparte que se cortó las venas, se lanzó por la borda. Una historia menciona esto, otra historia no, pero el caso es que este señor, este intento de suicidio le logró que fuese llevado por urgencia a un hospital en La Habana y terminó entonces siendo admitido allí. El resto aquí pues tuvo que salir de allí. Ahora, aquí viene el punto exactamente que, de acuerdo con la historia, es lo que nos lleva al punto de por qué el barco no puede desembarcar su preciosa carga humana. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado, francamente, de que hubiesen llegado a Cuba, pues, estos 900 y tantos judíos, cómo habrían cambiado la faz del comercio en Cuba. Una nación tan habilidosa y con tanto talento para el comercio, para generar riquezas y todo eso. A mí me habría encantado que esto habría pasado, pero, señores, la historia fue en otro sentido. Ahora, los historiadores dicen que realmente, y esto no lo hago en el afán en este caso de exonerar a Cuba como nación, sino que la historia cuenta que registros telefónicos que están ahí demuestran que dos oficiales del gobierno norteamericano, Cornell Hall, ese es uno, y el otro era Henry Morgenthau. Henry Morgenthau era secretario del Tesoro, mientras que Cornell Hall era el secretario de Estado, que es la segunda figura más importante en Estados Unidos después del presidente. Llamaron a Cuba, según estos registros, y persuadieron a las autoridades del gobierno cubano de no aceptar a los judíos porque existía la mentalidad esta que acabo de comentar cuando mencioné a Billy Joel, que los judíos utilizaban La Habana o pretendían utilizar La Habana como trampolín para venir a Estados Unidos, y Estados Unidos en ese momento tenía puertas cerradas a la inmigración judía. De manera que este señor, el secretario de Estado, Cordell Hull, le aconsejó a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, que no aceptara a judíos. Y el gobierno cubano escuchó esta petición del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso fue que Laredo Bru ordenó al St. Louis que el día 2 de junio pues levase anclas y se fuese el barco de Cuba. Con los pasajeros habiéndose prohibido que entraran en Cuba, el St. Louis, con los 907 pasajeros restantes, se encaminó, puso proa a Estados Unidos, llegó aquí a la Florida, y aquí tampoco se le permitió desembarcar a los judíos. El capitán del barco estuvo circulando las costas de la Florida aquí por unos, no sé, por un tiempo, tratando de ver si finalmente le daban la autorización, y no pasó. Él, este capitán, incluso desesperadamente intentó, se sabe, atascar el barco, embarrancar el barco en las costas de la Florida, para entonces, sin más remedio, tener que desembarcar a los judíos acá, pero no. Los guardacostas americanos empezaron a escoltar este barco como una sombra, y finalmente el barco no pudo, ni el capitán pudieron hacer esto, de manera que el barco tuvo que poner proa hacia Canadá. Pero aquí tengo que hacer otro alto, así como te comenté de Laredo Bru, te tengo que hablar aquí de este capitán ahora, el capitán Gustav Schroeder, que yo no sé si habrá alguna película dedicada. Hay una película dedicada a este incidente, pero este señor merece una película, como la merece Schindler's List, en la película, o sea, Schindler, de la película Schindler's List, porque este señor, señores, siendo alemán y estando bajo el gobierno nazi, ayudó muchísimo a los judíos. Este señor es un héroe. Este señor que nació, Gustav Schroeder, el 27 de septiembre del año 1885, y murió el día 10 de enero del año 59 en Hamburgo, a los 73 años. Este señor comenzó su carrera marinera en el año 1902, con apenas 16 años. Toda su vida fue un marino profesional. Después de 24 años de servicio, logró hacerse capitán. En el año 1903 estaba como marino en la India, en la Primera Guerra Mundial. Allí comenzó como hobby a estudiar lenguas, otros idiomas. Dicen que llegó a ser un hombre que era un políglota fluido, que hablaba de una manera con soltura varios idiomas. Y así en el año 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, regresa a Alemania para encontrarse sin trabajo. Esta es la época de la desmilitarización Alemania. De manera que en el año 1921 sí consigue comenzar a trabajar en esta compañía JAPAC, esta compañía naviera. Y finalmente en agosto del 36, 3 años antes que le entreguen pues el St. Louis bajo su mando, comenzó como capitán en el Oceana. Después es que lo ponen como capitán al St. Louis, y justamente bajo el régimen alemán es que él pues se lleva a estos judíos en el año 39 en el St. Louis a La Habana. Ahora, señores, este hombre, un hombre dignísimo, un hombre humanitario, insistió que siendo un hombre cristiano y alemán, a los pasajeros del St. Louis se les tratase con respeto, se les permitió, le permitió a los judíos servicios religiosos judíos a bordo del barco. E incluso esto, por supuesto, que no bien visto por el resto de la marinería, que era nazi. Y este señor incluso, o sea, exigió que se les tratara con dignidad, trató de que el menú del barco tuviese pues acento judío para que se sintiesen bien comiendo en este barco, le puso servicios para cuidar a los niños porque había niños, les permitió que hubiese danzas y conciertos de música en este barco y que los viernes observasen pues las ceremonias religiosas de corte judío. De hecho, este señor, esto, qué cosa, señores, para que los judíos no se sintiesen mal, mandó, había un busto de Hitler en el barco y los mandó a cubrir con un mantel para que los judíos no se sintiesen mal. Hay un niñito, que era un niñito de nombre Lothar Molton, que viajaba en el barco, que este niñito sobrevivió y dijo que en un punto él se sintió que él estaba en un crucero de vacaciones de la manera en que este señor los trató. Después de la guerra, este señor Schroeder, este capitán, lo que se dedicó fue a escribir sus historias, y ahí, cuando viene el proceso de denazificación que yo te conté a ti aquí hace poco, este hombre, los judíos testificaron a su favor, y por tanto este señor no recibió el peso de la justicia que maltrató tanto a los judíos durante la Alemania nazi, y este señor fue reconocido como una de las personas que trató de ser favorable a durante el holocausto, todo lo que pasaron los judíos, de proteger a los judíos. Por tanto, fue posteriormente reconocido por el gobierno alemán y además reconocido por el Estado de Israel. Ahora, regresando al barco, que es la historia que nos ocupa aquí justamente hoy en este programa, que es la barbacoa de Pepe, pues dedicado exactamente hoy a la historia de este barco, el St. Louis. Este barco, señores, pone pro a Canadá. Cuando llega a Canadá hubo grandes esfuerzos también del capitán de desembarcar los judíos allí, también le dijeron que no, de manera que el barco no le queda más remedio que poner proa otra vez Atlántico Oeste y regresar otra vez a Europa. Termina llegando el día 17 de junio del año 39, termina llegando en Bélgica, y justamente en Bélgica es que puede bajar algunos pasajeros. El primer ministro Neville Chamberlain, que era quien antes de Churchill, quien estaba dirigiendo los destinos del Reino Unido, permitió 288 pasajeros, que son el 32% de Inglaterra, para después en otros barcos enviarlos a otros destinos que quisiesen ellos. 224, o sea, 25% fueron aceptados por Francia, 214 fueron el 23% en este caso fueron aceptados por Bélgica, y 181 pasajeros, o sea, el 20% de ellos fueron aceptados por Holanda. El barco retornó finalmente a Hamburgo, Alemania, sin ningún pasajero, y al año siguiente, cuando Hitler en el año 40 ya termina pues invadiendo Francia y que cae París, pues estos judíos, algunos de ellos fueron detenidos en las redadas estas alemanas, de manera que los historiadores estiman que qué pena, señores, esto aquí cabría decir aquello de que tanto nadar para ahogarse en la orilla. Estos judíos pobres refugiados de Francia, 180 de los refugiados de Francia, 152 de los de Bélgica y 60 de los de Holanda sobrevivieron al holocausto. Sin embargo, el resto de ellos, que estamos hablando ya de 936, que había sido el total, 709 sobrevivieron al holocausto, pero 227 no. O sea, el único que nos queda de consuelo es que la mayoría de estos judíos del barco que regresan a Europa, la mayoría sobrevive, pero 227 no. 227, de acuerdo con investigadores que estuvieron trazando los derroteros de estos judíos que estaban ahí justamente en este barco, encontraron, algunos historiadores dicen, hay una discrepancia entre 227 y 254, ahora realmente el número, francamente, qué caramba, no importa, lo que importa es que lamentablemente murieron, estos fueron entre 227 y 254, depende del historiador, fueron detenidos y no sobrevivieron, murieron a consecuencia del holocausto, murieron. Y muchos de ellos fueron lamentablemente a parar a los campos de concentración, al temible y al tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz, y los otros al de Sobibor. Hay que recordar aquí en este momento que lamentablemente de la cantidad tremenda de campos de concentración Polonia. La Alemania nazi sembró de campos de concentración, la mayoría se encontraban en Polonia, era una especie como de mapa, de geografía, de toponimia de la muerte, la mayoría se encontraban allí y muchos de estos judíos fueron a parar pues a estos campos de concentración y terminaron lamentablemente muriendo en estos campos de concentración. De manera que ahora, haciendo esta conexión, que es lo que te estoy comentando aquí hoy, con este barco, este crucero, totalmente distinto, un crucero de placer por el Caribe, que se llama Bremer, que de una línea británica, que de pronto, como ha estado pasando con los cruceros en estos días, detectaron que había pasajeros que eran contaminados, o sea, contagiados de coronavirus, pues le ha ido prohibiendo la entrada en diversos puertos, a pesar de que el barco ha llegado, intentando no dejarlos ahí, acaso procurando, porque no, atención médica, pero sobre todo el resto de los pasajeros que no están enfermos, pues mandarlos de vuelta a Inglaterra, ya que la mayoría de ellos son de Inglaterra, pero no ningún país del área, incluyendo Bahamas, que fue el último puerto, que es en el momento en que entonces Cuba comunista lanza pues esta a través de un Twitter del gobierno cubano diciendo que les permiten entrar. El último puerto que tocaron estuvieron en Curazao y todo eso, tocaron Bahamas, y en Bahamas se les permitió anclar, pero no desembarcar a los pasajeros, por supuesto, nadie quería subir. Ahí otra vez se les entregó vituallas, aguas y comida y qué sé yo, y comenzaron ahí como un barco de apestados a tratar de ser recibidos en algún sitio, de manera que finalmente, donde aparentemente van a ser permitidos, va a ser pues en Cuba, y de ahí entonces pues terminarían yendo a finalmente remitidos pues al país o a los países de origen de donde se encuentren. Y esto naturalmente, esto me trajo a la mente este barco de Saint Louis, este barco durante la Segunda Guerra Mundial en el año 39, que esto es un incidente que muchísima gente conoce, otros tantos no, y por eso te estoy contando la historia, porque además en este caso toca Cuba. Este barco en mayo del 39 parte, zarpa de Hamburgo en Alemania con estos casi millar de judíos tratando de escapar pues de la persecución nazi en Alemania, y finalmente directamente siempre fue, el barco nunca intentó, este barco Saint Louis, ahora recapitulando la historia y puntualizando y todo eso, el barco no venía directamente a Estados Unidos. El barco siempre, desde que salió, la idea era que fuese a parar a Cuba, en el afán de que Cuba lo recibiera, porque habían comprado unas visas que les autorizaban a desembarcar en Cuba. Y lo que te acabo de contar ahora, esto que acabo de narrarte, es el hecho de que Cuba recientemente, ellos ya cuando suben el barco desconocían que Cuba había cambiado las cosas. Hoy día no, hoy día con Cuba, imagínate tú, Cuba que sigue estando, hablando así prosaicamente, tras el paro respecto de información. Pero hoy día, en este mundo contemporáneo de hoy, en que están fáciles las comunicaciones, además a nivel personal, que todo el mundo se transmite cosas, estos refugiados nunca se enteraron que recientemente Cuba, cuando suban el barco, no sabían, a pesar de que tenían esta visa que había sido legal hasta unos días antes, que Cuba había cambiado esta ley que les impedía pues desembarcar en Cuba, incluso como turistas, no ya ni siquiera como refugiados. Cuando llegan a Cuba se encuentran con este fenómeno, que la ley había cambiado, pero también se encuentran con la negativa de Laredo Bru, que en ese momento era el presidente cubano, legítimo, legal, que se cree, como te estaba contando, que se hace eco de los temores que tenía la ciudadanía cubana, que habiendo pasado la Gran Depresión de esa época, estaba todavía ahí, habiendo pasado todo este periodo convulso tras la caída de Machado, dificultades de corte social, económico, toda esa serie de cosas, y este señor estaba tratando de estabilizar pues la nación, un país además que estaba acostumbrado a estar recibiendo constantemente migración española, que de hecho, esto hay que tenerlo en cuenta aquí ahora, no es que yo esté intentando justificar, pero es que somos muy dados a medir la historia del pasado calzando los zapatos del presente, y así no se puede hacer. Tenemos que recordar incluso que durante el gobierno de Grau, después, es que viene esta famosa ley del 50%, por el hecho de que con la migración española había, sobre todo el mundo sabe, en el comercio minorista estaba copado, y por eso que tenemos la Fundación Española Transalcana. El otro día por la tarde ahí, todos nosotros, la generación de mis padres, compraba la carne en la carnicería del Español, compraba las cosas en la bodega del Español. Yo terminé de niño en Cuba, de infancia, en los 60 ya, con comunismo y con todo, cortándome el cabello millones de veces en la barbería del barbero Español, y comprando en la bodega de la esquina. Ya intervenía con libreta y con todo en la bodega que había sido de Manuel y de fulano y del otro y de Rubén, que todos eran españoles. De manera que llegó el punto en que había prácticamente más empleo para los españoles que para los cubanos, el famoso fenómeno del sobrín que llegaba al gallego, como decíamos cariñosamente en Cuba, porque siempre hemos sido una sola nación a la larga, qué caramba, y nos seguimos queriendo y todo eso. Y no, y el gallego pues traía el sobrín, y el sobrín traía la novia, y cuando venía a verlo había trabajo para los cubanos, de manera que historiadores creen que Laredo Bruce hace eco de temores de la ciudadanía. Estamos hablando que de pronto un millar de personas significa en una ciudad, porque después quizás habrían ido a parar a Santiago de Cuba, no sé qué. De todas maneras, lo que no se sabía, seguramente como siempre habría pasado, muchos, como pasa en la vida, se habrían quedado en La Habana, porque la cosa era que iban, donde iban a atracar, y el banco atracó, iban a bajar y a hacer en La Habana. Y muchos habrían quedado en La Habana, otros habrían ido a otros puntos, pero acuérdate que estaba, eso no se sabía, que lo que existía era la tendencia y la idea de que no se querían quedar en La Habana, que se querían quedar en, iban a usar La Habana como trampolín para venir a Estados Unidos, particularmente a New York, y que Estados Unidos no los quería. Pero aquí está, y entonces, claro, eso, imagínate, una ciudad que de pronto le llegan 1,000 personas a trabajar, eso preocupa a la gente. Sin embargo, qué cosa, en esta conversación que tengo contigo, que me encantaría, porque además tengo oyentes judíos que se comunican conmigo de la comunidad judía en Cuba, que me escriban a través de la barbacoa de Pepe Arroa, gmail.com. Tengo un gran amigo ahí que a cada rato lo menciona, que me dice shalom y todo cuando habla conmigo, muy querido él, y que es judío, que a lo mejor está conectado con toda esa época, con la familia. A mí me habría gustado tanto que ese barco se hubiese quedado a Cuba. Y ahora aquí pensando, Cuba, que era, con todos los efectos que puede tener, una especie de paraíso, y que tenía esa magia que, como se decía en Cuba, aplatanaba a la gente. Dejaba a la gente se enamoraba de Cuba y se enamoraba de La Habana. Con toda esa idea que había, que era, mira, el mismo padre de Billy Joel tampoco se quedó, vino para acá, como te conté la historia, que está probado. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de aquellos judíos aún que habrían acariciado secretamente la idea de utilizar La Habana como trampolín para venir para acá? Yo me pregunto cuántos habrían quedado, y estoy seguro que se habrían quedado un montón, porque además ahí habrían progresado, habrían, yo me imagino, quizás acaso la calle Obispo habría estado, como después lo estuvo, lleno de polacos durante la después que Polonia se convierte en un país comunista. Había muchísimos polacos que yo vi allí en mi época, todavía en el 60, 61, por ahí, que mi padre le compraba medias y cosas así. Y quizás, no sé, me pongo a pensar, a mí que me encanta, francamente, la nación judía por su dedicación, por lo laboriosos que son. ¿Qué habría pasado de haberse quedado en Cuba? ¿Cuántos negocios judíos o restaurantes judíos habría habido? Porque sin duda es una nación muy trabajadora, con gran talento, porque además ha sido una nación que históricamente ha estado toda la vida conectada con las ciudades, con el mundo de la academia, de manera que habrían hecho progresar La Habana también, porque no, para mí habría sido tan interesante que este fenómeno, que se hubiesen quedado en Cuba, ¿eh? Yo quisiera haber cambiado esa historia y haber que habría pasado, sobre todo en el afán de que no les habría costado a estos 200 y tantos, como acabo de mencionar, acaso en la cifra máxima 254, que habrían perdido la vida. Pero qué interesante habría sido que se hubiesen quedado en Cuba, porque yo apuesto que seguramente, me divierte pensar eso, que muchos sí se habrían quedado en Cuba y habrían progresado en Cuba, habrían puesto su negocio judío ahí, su no sé qué cosa, su zapatería, yo no sé qué habrían puesto, pero me parece tan interesante. Bueno, señores, la historia tiene sus razones y tiene sus vuelcos y sus cosas, y la historia va generando historias, así que nada, posiblemente ya yo creo que yo mañana y pasado, yo regrese, te lo anticipo, tratando de tener un tono más optimista, hacer un programa de música. Te debo de este mes de marzo, que no quiero que el mes de marzo se agote sin celebrar onomásticos, o sea, sin celebrar cumpleaños de grandes figuras del mundo, sobre todo el mundo americano, que en este mes de marzo han estado o habrían cumplido años redondos, o sea, 70 años, 80 años, otros sí lo están cumpliendo. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer eso contigo, quizás mañana o pasado, ya te prometo, dentro de lo que cabe, que de todas maneras también tenga en mente que seguramente, lamentablemente, cuántos adverbios uno tras el otro, voy a tener que seguir abordando penosamente otro adverbio. Mientras esto ocurra, lo del coronavirus, empleando pues contigo este tiempo para actualizarte lo que pasa. Mira, hoy no te he dicho cifras, y sobre todo, además también para que sepas, y tú que tienes tanta familia aquí y que te gusta Estados Unidos y todo eso, cómo que está funcionando acá. Todavía hasta la noche, anoche, había esta gran batalla, ya te lo digo a nivel informativo, esta gran batalla entre el gobernador y el alcalde de New York, que cada uno tiene una pose distinta. El gobernador está opuesto al confinamiento, que es como se está diciendo en España y todo eso, lo que sería el lockdown, la cuarentena, y mientras que el alcalde de New York sí lo quiere. O sea, el gobernador de New York no quiere la cuarentena y el alcalde sí lo quiere. Por supuesto que esto es una batalla que no sé si tirarán de los moños acá, porque finalmente ya anoche Cuomo dijo aquí que por encima del alcalde lo que manda es la gubernatura, y yo estoy opuesto a esto, sí, que por arriba no me puedes pasar, ¿no? Pero para que veas cómo van pasando las cosas acá, estamos totalmente, señores, fuera de sitio. Gracias, como siempre, por la sintonía, y nada, gracias a mi amigo Mike y a Viñoli, que están ahí, pues, haciendo, como siempre, el programa. Y nada, nos vamos ahora otra vez. Mañana, felizmente, espero que con el favor de Dios nos encontremos acá y que regresemos entonces, pues, a la agenda regular de este programa, con curiosidades, con tonos un poco mucho más altos, con un poco más optimismo, y de todas maneras en algún momento regresar otra vez mientras esto dure, hasta que se acabe. Gracias, como siempre, por la sintonía. Gracias a Mike y gracias a Viñoli. Gracias a ti por la sintonía. Soy Pepe Forte en la barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.